por Colombia de 167 entidades que han sido evaluadas en un periodo que va de enero del año 2015 a abril del año 2016. Y en esa fotografía, como decía el director ejecutivo de la Corporación Transparencia por Colombia, Andrés Hernández, han detectado que en Colombia no hay ninguna de estas entidades investigadas que esté en un nivel bajo de riesgo. Todas están de moderado hacia alto o muy alto. Llama la atención las que encabezan el ranking de las más, dijéramos, de las que tienen mayor nivel de riesgo, según Transparencia.
La Unidad de Información y Análisis Financiero, la famosa UIAF, la calificación es de 47,5, entre más cerca a 100 está mejor, entre más cerca a 0 está peor. Le sigue en el ranking, y esto es increíble, la Fiscalía General. Y según Transparencia, la puntuación obtenida por la Fiscalía es de 50,9, y eso lo ubica en un nivel de riesgo alto de corrupción. Hay otras en riesgo alto: Ministerio de Justicia, Ministerio de Transporte y, por supuesto, no es ninguna sorpresa, el Senado de la República. Los que tienen calificaciones menos graves, diría uno, porque tampoco son maravillosas, es la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, también con calificación moderada de corrupción o de riesgo de corrupción, Planeación Nacional y la Contraloría General.
Muy bien, y tenemos en línea a esta hora, a propósito de este reporte de Transparencia por Colombia, a Liliana Caballero, es la directora de la Función Pública. Decíamos esta mañana que hay respuesta a través precisamente de esta entidad por parte del gobierno al reporte de Transparencia por Colombia. Doctora Liliana Caballero, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Yolanda.
Una primera impresión que tiene usted sobre el reporte de Transparencia por Colombia y el hecho de que haya tantas entidades que están en nivel o moderado o alto o muy alto de corrupción, sobre todo algunas de las entidades que aparecen allí con niveles preocupantes de riesgo de corrupción. Una primera mirada suya cuando escucha el reporte de Transparencia, ¿cuál es?
Bueno, en primer lugar, pues felicitar a Transparencia por Colombia. Es una organización de la sociedad civil muy reconocida que lleva 15 años haciendo estas mediciones, y en segundo lugar aclarar que esta medición no indica qué entidades son más o menos corruptas, sino las decisiones y la implementación de instrumentos que adoptan las entidades para evitar los riesgos de corrupción. Eso es muy importante. Adicionalmente, pues el gobierno nacional tiene la obligación de trabajar, dialogar con la sociedad civil, y es con esta entidad, la Corporación Transparencia por Colombia, que trabajamos hace muchos años para identificar los riesgos de corrupción. Es decir, nosotros sabemos en qué medición hacen ellos. De hecho, se basan en muchas de nuestras mediciones de la Función Pública, de la Secretaría de Transparencia de Presidencia, y mantenemos un diálogo permanente, que es lo más importante.
Digamos que es importante reseñar que faltaron muchas entidades del orden central en la investigación que hizo Transparencia, en el informe que se conoce de Transparencia por Colombia. ¿Eso incide también en los resultados, a modo de ver suyo, doctora Liliana?
Bueno, es una muestra importante, pero obviamente del gobierno nacional solo se evaluaron 67 de las 187 entidades. Y pues uno puede ver el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Nosotros estamos muy, muy contentos porque, en primer lugar, ninguna entidad del gobierno nacional tiene riesgo muy alto de corrupción. 9 de los 10 lugares que son ocupados por los primeros 10 lugares son ocupados por entidades del gobierno nacional. Es importante resaltar cómo, por ejemplo, la Superintendencia de Sociedades y la Superintendencia Financiera, que tienen responsabilidades tan importantes, mantienen en primer lugar desde 2013. Y también, pues, desde la Función Pública y Planeación Nacional nos sentimos muy orgullosos de haber ocupado el tercer y cuarto lugar. Es permanente el esfuerzo bajo la dirección del presidente Santos, la política que se ha adoptado, las diferentes normas que muestran ya los resultados. Las entidades reaccionan a estos informes, dan información, etcétera.
Doctora Liliana, pero llama la atención la satisfacción que usted presenta, sí. Si tenemos en cuenta que el ranking que hace Transparencia habla de que los primeros lugares pues lo ocupan quienes tienen riesgo moderado, es decir, ni siquiera un riesgo bajo. No sé si sea para celebrar. Es decir, es bueno decir que hay unas entidades que tienen riesgo moderado, pero estamos hablando de moderado hacia alto y muy alto. No sé si sea como para declararse satisfechos, porque hay unas entidades del orden nacional que tienen un riesgo moderado, pero que lo siguen teniendo.
Sí, pero miremos cómo es el índice, cómo es la clasificación de riesgo alto, moderado, medio y bajo y muy bajo. En muy bajo no hay ninguna entidad. Yo hablaba con con los directivos de la de Transparencia por Colombia, les decía, están como los profesores de las universidades que nunca ponen el 5. Se lo digo por entidades que conozco perfectamente, como la que tengo a cargo. No hay un solo riesgo de corrupción. Pero aquí se miden cosas puntuales, específicas, de publicación de información, de rendición de cuentas, de acceso a la información que es tan, tan importante, de participación ciudadana, de meritocracia, etcétera. Entonces, alguna cosa puede no estarse informando claramente o en opinión de Transparencia no tener la calidad que tiene. Discutimos igualmente los que hay exigencias de transparencia que van más allá de lo que exigen las normas. Pero estamos contentos de que la sociedad civil preste atención a los esfuerzos que se están haciendo para que los ciudadanos encuentren la información más fácil y más rápidamente, para que puedan participar, etcétera.
Doctora Caballero, uno de los indicadores que tiene más peso en este indicador de riesgo de transparencia es la manera en la que se hace la contratación pública, si se hace por medios competitivos o no. Y en muchas entidades, como por ejemplo la UIAF, que está pues en la parte más alta en términos de riesgo de corrupción de las entidades del gobierno nacional, pues siendo una entidad de inteligencia, no puede contratar públicamente ni por licitación, precisamente porque es una entidad de inteligencia financiera. ¿Cómo hacer para controlar la contratación en ese tipo de entidades a las que no se les puede pedir que hagan contratación por licitación pública con publicidad y transparencia, incluyendo ahí, por ejemplo, la fiscalía? ¿Cómo ponerle, si se quiere, el cascabel a ese gato? Porque ahí puede haber corrupción parapetada precisamente en que no haya esa transparencia.
Ahí hay que aclarar algo que es muy importante. La medición que se hace es del número de contratos que se hacen en forma directa. La contratación directa no es ilícita. La contratación directa es una forma de contratación establecida en la ley 80 y en todos los reglamentarios. Entonces, está previsto en qué casos se puede y se debe hacer además. Usted lo ha mencionado exactamente, uno de los casos en que se debe hacer. Entonces, tener como indicador el número de contratos directos que celebran las entidades, pues puede generar confusión. Aquí una cosa es que se utilice una modalidad de contratación legal y otra cosa es que los contratos estén irregularmente celebrados. Y eso no lo está diciendo Transparencia por Colombia. De hecho, usted sabe el gran esfuerzo que ha hecho este gobierno a través de Colombia Compra Eficiente para reducir costos de contratación y para hacerlo más transparente. Absolutamente todos los contratos de las entidades estatales se publican en el SECOP, que es el portal donde ustedes pueden encontrar la información del contrato, quién es el supervisor, la modalidad, etcétera. Entonces, hay que aclarar eso para no generar confusión.
Claro, pero entonces en ese caso, ¿por qué le va tan mal a una entidad como la UIAF si no es un problema de transparencia?
Bueno, pues como le digo, son mediciones de cumplimientos de normas y lo que se está señalando es exactamente lo que le estoy diciendo. Entonces esto tiene un peso y como en todos los índices, pues los indicadores y los las mediciones y el peso que sea, pues puede generar un resultado. Pero si usted entra y ve con cuidado todo lo que exige Transparencia por Colombia a las entidades, pues se da cuenta de que el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años es muy importante. O sea, este gobierno presentó y sancionó el Estatuto Anticorrupción, tiene una política anticorrupción clarísima, la ley de transparencia, la ley de participación ciudadana. Son muchos los instrumentos legales y técnicos que se han adoptado para prevenir los riesgos de corrupción. Eso está muy claro y el seguimiento que hacemos y el acompañamiento permanente que hacemos a todas las entidades para que esto no se quede simplemente en la adopción de una norma, es clarísimo.
Doctora Liliana, usted señala mecanismos, leyes, digamos, modificaciones que se han hecho, medidas que se han tomado en el curso de los años para evitar la corrupción. En el historial de los de estos últimos años, ¿hay mejorías de lo que sale el informe de hoy al del año pasado, al de hace 2, 3 años, al de hace 4 años? ¿O estamos más o menos en las mismas y lo que uno puede concluir es que la corrupción es sistémica?
No, yo creo que las mejoras han sido muy, muy importantes y visibles. Por ejemplo, hace unos años era impensable que todas las entidades estatales tuvieran que adoptar un estatuto anticorrupción y de servicio al ciudadano. todas las entidades lo adoptan y lo aplican. Y parte, pues, de la función pública es acompañar a las entidades a que no se quede simplemente en un plan, sino que efectivamente se adopten las medidas. Es decir, eso es muy importante, tener ese plan individual para cada entidad, que es como, digámoslo coloquialmente, aterrizar el Estatuto Anticorrupción en las condiciones específicas de cada entidad. Todas las entidades públicas rinden cuentas, propician la participación ciudadana, tienen toda la información de sus contratos, de los directivos, de las escalas salariales, de cómo es la vinculación de los servidores, etcétera, en sus portales. A mí lo que me parece que además sucede con este informe de Transparencia por Colombia es que motiva la participación ciudadana. Entonces, es importante que los ciudadanos no solamente vean los esfuerzos que se hacen en la investigación y sanción de hechos de corrupción, sino también en la prevención. Eso es clave, que la ciudadanía entienda todos los esfuerzos que se están haciendo para que las decisiones no se queden simplemente en normas expedidas o en políticas adoptadas.
Ahora, estábamos aquí conversando, doctora Liliana Caballero, sobre uno de los resultados del reporte de Transparencia, y es que Espinosa lo resumía de alguna manera: a medida que se aleja más de Bogotá la contratación, hay más riesgo de corrupción, en el sentido de que lo que encuentra Transparencia es que las entidades del orden nacional tienen unos niveles de riesgo más moderados, los sí. tienen, pero son más moderados, y en la medida en que avanzamos hacia regiones, departamentos, por ejemplo, habla de las gobernaciones, habla de las alcaldías, pues el asunto se complica. La pregunta es, ¿qué esfuerzos de política pública se pueden hacer para tratar de frenar la corrupción en las regiones? Porque parece que por ahí tenemos una vena rota que es evidente y que lo descubrimos todos los días. El gobierno, por ejemplo, tomó la decisión de intervenir en el caso puntual de La Guajira. Intervino para controlar, para cuidar los recursos ante una crisis monumental, pero eso mismo está pasando en otras regiones. ¿Qué se puede hacer?
Sí, pues no es fácil para algunas entidades territoriales, alcaldías pequeñas, gobernaciones pequeñas, donde hay dificultades en estos temas, pues implementar todas las políticas, probablemente por escasez de personal y de presupuesto. Pero si usted compara con los resultados de 2013, pues evidentemente se han hecho grandes esfuerzos. Todas las gobernaciones, todas las ciudades capitales están desarrollando su estatuto anticorrupción, y los municipios pequeños también tienen la obligación de suministrar información a través del apoyo que da el MINTIC. Pues todos tienen un portal donde la ciudadanía tiene acceso a la información. Yo, claro, creo que hemos avanzado mucho porque, insisto, estamos hablando de todas las gestiones que tienen que hacer las entidades para evitar los riesgos de corrupción.
Sí, el problema es que si uno va a ver, pues en las regiones, sobre todo, y Transparencia lo ha mostrado año tras año, la contratación a dedo es cada vez mayor, es decir, el gran porcentaje de la contratación se hace a dedo, y eso tiene que ver con todo ese clientelismo del tú me eliges y yo te contrato y yo te doy contratos, y cómo romper ese círculo vicioso, y qué puede hacer el gobierno central para que, una vez trasladados los recursos, por ejemplo, de las regalías, pues estas no se despilfarren y haya controles sobre los municipios, sobre las regiones a donde llegan, y controles efectivos, porque también parecen estar fallando los mecanismos de control interno en las entidades del Estado regionales, digámoslo así.
Bueno, en eso hay que presentar avances muy importantes. El presidente Santos ha dado la orden que todos los servidores públicos de libre nombramiento y remoción pasen previamente por un ejercicio meritocrático, es decir, se hacen unas pruebas de meritocracia que las hace la función pública previamente al nombramiento. Todos los jefes de control interno del orden nacional ingresan por concurso abierto y público. La mayoría de los servidores públicos del orden nacional tienen que ingresar por concurso. Las personerías en las ESES, es decir, se ha hecho un esfuerzo muy grande por implementar la meritocracia. También en el orden territorial hay entes territoriales como la gobernación de Cundinamarca, como la gobernación de Nariño, etcétera, que vienen tratando de nivelarse en estas buenas prácticas de meritocracia con el orden nacional. Efectivamente, pues mientras más meritocracia, menos riesgos de corrupción habrá.
Claro que sí. Doctora Liliana Caballero, muchísimas gracias por acompañarnos estos minutos en RCN Radio.
Con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes por brindarnos este espacio.